Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es una de esas noticias que abre la puerta a la esperanza para seguir mejorando, sobre todo para que los contagiados de COVID, que en su mayor parte siguen dejando síntomas leves ahora mismo, pues no paralicen el país entero. ¿Te imaginas estar contagiado pero hacer vida normal porque no hay riesgo de contagio? Así sí que pasaríamos a ese escenario tan deseado de que la COVID ojalá pueda ser tomada como un simple resfriado, como otras muchas enfermedades que pasamos apenas sin que nos afecte en nuestra vida laboral o social. Bueno, pues para ello se está probando en España la fotodesinfección en la nariz. Es un proceso indoloro que se ha usado durante más de 10 años, principalmente en Canadá, y lo que podría lograr es reducir prácticamente por completo la capacidad de que alguien que haya dado positivo pueda contagiar a los demás. El doctor Alejandro Fernández Montero es especialista en medicina del trabajo de la Clínica Universidad de Navarra y nos ha explicado aquí en Mediodía COPE que ya lo están probando para intentar rebajar las cuarentenas de los sanitarios.
Bueno, pues al final en el personal sanitario, para poderse incorporar, medimos esa carga viral de forma indirecta con las PCR. Pues si al final este tratamiento consigue disminuir esa carga viral, pues eso nos permitiría poder incorporar antes a este personal, sí.
También en la educación se empieza a barajar la reducción de cuarentenas, aunque de momento no hay nada definitivo. Lo han propuesto hoy los consejeros de varias comunidades autónomas, pero eso va a depender de lo que pase con los contagios de aquí al lunes, cuando en ese día vuelvan las clases presenciales en los colegios. De momento, por tanto, un alumno que dé positivo tendrá que estar 7 días en casa, y si es contacto estrecho de un positivo, pues dependerá ahí. Los no vacunados tienen que estar 7 días en cuarentena, y los que si han recibido la pauta completa pueden seguir haciendo vida normal. Y hablamos también de los centros hospitalarios, pero esta vez por una investigación que nos lleva hasta el Hospital Madrileño de La Paz. Allí han robado 16 máquinas endoscópicas. ¿Cómo es posible? Ramón García Pellegrín.
Cada una de esas 16 máquinas robadas está valorada en 30.000 euros. Muchas habían sido adquiridas recientemente por el Hospital La Paz de Madrid. Los hechos que investiga ahora la Policía Nacional tuvieron lugar el pasado 29 de diciembre, cuando los cacos se apropiaron de estas máquinas de hacer colonoscopias y gastroscopias de una sala que no tenía cierre de seguridad. Un día después, los responsables de La Paz presentaban una denuncia en comisaría. Los agentes ya han revisado las cámaras de seguridad y en esas imágenes puede verse a unos individuos sospechosos saliendo del centro hospitalario con unas maletas aún más sospechosas. El Hospital La Paz ha confirmado la existencia de la denuncia, pero no ha querido ofrecer más detalles.
Hoy además España está celebrando la mayor caída del paro de toda su historia, 782.000 desempleados menos que en 2021, aunque sin perder de vista que veníamos de un 2020 completamente desastroso. Además, la creación de puestos de trabajo ha sido la más alta en un año desde el año 2005, pero diciembre al mismo tiempo nos ha dejado un aumento de 40.000 personas en los afectados por ERES temporales, los ERTEs, que ya son 125.000 en toda España. Omicron y la crisis de los microchips se están notando también en este sentido en el empleo. La duda ahora, bueno, pues ¿cómo va a ser el 2022? El secretario de Estado de Empleo es Joaquín Pérez Rey.
No hay ningún motivo para entender que este año vaya a ser negativo en términos de empleo. Al contrario, yo creo que si las previsiones se cumplen y todo hace presagiar que así sea, pues puede ser un buen año para el empleo, sin perjuicio, claro, de que los factores estacionales del mercado de trabajo pues tengan que cumplir su función.
Bueno, y a pesar de que enero nos ha traído una subida de entre 5 y 21 euros cada mes en la cuota de los autónomos, el número de emprendedores que intentan trabajar por su cuenta no deja de crecer en España. Casi 57.000 nuevos autónomos hemos sumado en el último año, 156 de media cada día. Y más de la mitad son mujeres, como Pachu Rodríguez. Ella se quedó en paro en la crisis anterior, la de 2008, y montó su propio negocio cosiendo en su casa.
Lo peor de emprender es la cantidad de impuestos que pagamos en este país, de burocracia, de papeleo, es tremendo. Pero bueno, me quedo con lo bueno, y lo bueno es que he podido hacer de mi afición mi profesión, y el haber conseguido de mi afición mi profesión ha significado también que puedo ver crecer a mis hijos con el trabajo que tengo, que si un hijo se pone malo se puede venir conmigo al taller.
¿Cómo emprender incluso estando en el paro? Bueno, pues te damos todos los detalles, te contamos las historias a partir de las 3:30, después de los deportes.
deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Bueno, el Sevilla pone emoción a la Liga y hay que hablar mucho del mercado de invierno.
Sí, fíjate que ha tenido que salir el Real Madrid al paso de los rumores de un supuesto fichaje de Mbappé ahora, en el mes de enero. Ha hablado Ancelotti del mercado, ha hablado Xavi también en el Barça. Hay renovaciones en Atlético de Sevilla, el Sevilla que, por cierto, aprieta, como decías, la Liga. Y además vuelve Rafa Nadal y ha ganado Sainz en el Dakar. Nos sorprendían hoy declaraciones del agente Giovanni Branchini en Italia, hablando de una oferta del Real Madrid para traerse a Mbappé en este mercado de enero. Pero el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿qué dice?
Bueno, la información que tenemos en la cadena COPE, y así la venimos contando, es que el Real Madrid no ha hecho oferta alguna al Paris Saint-Germain para fichar a Kylian Mbappé en este mercado de invierno, ni la va a hacer. Esta cuestión se le ha trasladado también a Carlo Ancelotti en rueda de prensa, que no ha querido pronunciarse, aunque ha dicho que la próxima temporada ya está planificada y que tampoco espera salidas en este mercado de invierno.
Hablar de jugadores que no están aquí no me parece justo. También tengo muy buena relación con Branchini, que es un amigo, y prefiero no hablar de esto. No tenemos esta idea de dejar jugadores porque, primero, nadie lo ha pedido, y segundo, creo que la gestión de la plantilla es bastante buena, entonces no creo que vamos a tener salidas en el mes de enero.
El Real Madrid descarta salidas en enero y descarta también la llegada en este mes de Mbappé. Y en el Barcelona, Xavi Hernández, encantado con el mensaje de optimismo de ayer de Laporta.
Hay que seguir al presidente. Yo creo que es un mensaje muy positivo de que hemos vuelto, de que estamos volviendo, de que estamos trabajando muy duro para que el club de alguna manera reflote. Bien, esta es la mentalidad. Si nos hundimos en la miseria, pues esto seguro que no sirve, ¿no? Entonces hay que ser positivos, yo lo digo siempre. Y luego, si viene una debacle o viene que no se cumplen los objetivos, pues oye, a seguir intentando.
El Barça se sigue moviendo en el mercado y Elena Condis, anoche el partidazo de COPE, contó la posibilidad del fichaje de Álvaro Morata por el Barça.
Álvaro Morata es pesimista con que su fichaje por el Barça prospere, así se lo reconoció en una conversación privada a Juanma Castaño. Ya venimos contando que tiene un acuerdo cerrado con el Barça. El problema es que la Juve no le dejará salir si no le encuentran un recambio, un 9 de garantías. Este es el mensaje que le transmitió ayer Allegri en una reunión. Su técnico le dejó claro que contaba con él hasta final de temporada, por lo que la operación Morata a día de hoy se enfría, aunque tampoco es la mayor preocupación en Can Barça. Ahora lo que le ocupa y le preocupa a Mateo Alemany es darle salida a Coutinho. Me dicen desde su entorno que está por la labor de marcharse en este mercado de invierno y eso permitirá poder inscribir por fin a Ferran Torres.
Hay mucha gente preguntándose de dónde va a sacar el dinero el Barça para inscribir a Ferran Torres para fichar. Anoche contamos información en el partidazo. Juan Antonio Alcalá.
El Barcelona tiene tres vías abiertas para poder inscribir a Ferran Torres. La primera es renovar a Dembélé. Una renovación, sobre todo si fuera la baja, liberaría masa salarial para inscribir a Ferran. Esta es la opción más probable a día de hoy para el Barça. La segunda vía es traspasar a algún futbolista, sobre todo Coutinho, una de las mayores fichas de la plantilla. De cada 4 euros que ingresara el Barça por un traspaso, uno se puede dedicar a Ferran. Y la tercera vía, el Barça podría sumarse al fondo CVC aprobado por la Liga, lo que le daría oxígeno económico para Ferran Torres, para Morata e incluso para Haaland. El FC Barcelona dice descartar esta tercera vía.
El Barcelona y sus operaciones. Por ello le preguntaban, por ejemplo, hoy a José Bordalás en Valencia, al técnico Che,
Barcelona.
Le preguntaban si les pueden poner o cree él que les pueden poner problemas al Valencia para fichar por el Fair Play. Y decía esto. Vamos a ver si podemos escuchar a Bordalás, el técnico del Valencia, hablando de las operaciones del Barça.
El Fútbol Club Barcelona tiene una deuda de 300 millones y ha fichado a Ferran Torres, he leído por 55 millones, no sé la cifra exacta, y va a fichar a Morata y bueno, el presidente anuncia más fichajes, incluso Haaland.
Posible.
¿Dónde está el fair play, no? Entonces nosotros, si queremos ser un club grande, pues también tenemos que fichar, obviamente. Ha fichado a Xavi, ha visto que no le da para llegar a pelear por Champions o estar entre los mejores y tiene que fichar. Esta es la realidad. Aquí milagros en fútbol se dan muy poquitos.
Y a todo esto, Silvia Ortiz, en Barcelona, ¿qué dice Xavi Hernández del mercado?
Reconoce que para que haya fichajes tiene que haber alguna salida primero. Hay tres nombres en la rampa de salida. El técnico asegura que no ha hablado con Coutinho, pero según informa Elena Condis, el brasileño está dispuesto a marcharse. Otros dos nombres sobre la mesa, Yusuf Demir o Neto. Xavi dice que no sabe nada de lo que pueda pasar con ellos. Os explicamos que en el caso de Neto es complicado que salga después de hablar con el entrenador del Barça. El otro frente abierto es el de Dembélé, después que el director de fútbol, Mateo Alemany, fuese ayer contundente diciendo que su renovación no puede dilatarse más. Hoy Xavi mantiene que le gustaría que se quede.
Ha dado un esfuerzo, que el proyecto deportivo, yo creo, desde mi punto de vista, no puede ser mejor para él y que no será en ningún otro sitio más feliz que en el Barça. Lo tengo claro y así se lo he transmitido y es una cuestión de tiempo, nada más. Vamos a ver qué decide. Yo todavía espero que haga un esfuerzo.
Y entre tanto, otros clubes grandes atan piezas importantes. Antonio Ruiz, ¿a quién renueva el Atlético de Madrid?
Bueno, uno de los chicos de moda de esta plantilla, Ángel Correa, renueva hasta 2026. Es un jugador importante, de los que no crea problemas y de los que siempre resuelve situaciones incómodas. El propio Correa, ya en la web del club, manifestaba su alegría.
Renovar una vez más con el club es una alegría inmensa para mí. Llevar tantos años, la verdad que es un orgullo muy grande. Hemos arrancado el año bien, con una victoria, el equipo jugando bien. Esperemos todos tener un gran año, que las lesiones nos respeten a todos.
Correa renueva en el Atlético de Madrid y Fernando renueva con el Sevilla, José Manuel Oliva.
Una excelente noticia, sin duda, que el Sevilla ha anunciado esta misma mañana la renovación de contrato de Fernando Reyes, de uno de los líderes del vestuario y en el terreno de juego del equipo de Julen Lopetegui, que cumplía contrato este verano, que tenía ofertas importantes de su país para volver a la Liga Brasileña, pero que definitivamente se queda en el Sevilla hasta 2024.
Ya saben que hoy arrancan los 16avos de final de la Copa del Rey. Mañana juega el Fútbol Club Barcelona en Linares. Tenía un buen lío con los positivos COVID. ¿Cuál es la última hora del equipo de Xavi, Elena?
Con todo este lío, Xavi esperará para dar la lista mañana, primera hora antes de volar, a las 7:30. Los jugadores pasarán antígenos de la mañana y el Barça tiene 12 bajas. 8 positivos tras los nuevos contagios de Ferran y Pedri, 4 por lesión, no recuperará a ninguno de los de la enfermería. Ansu y Memphis se espera que reaparezcan el sábado en Granada. Además, tampoco estarán Braithwaite y Sergi Roberto. La buena noticia, la vuelta de Jordi Alba y, en principio, el debut de Dani Alves, que hoy debe ser inscrito en la Liga.
Y hay que preguntar también cómo está el Real Madrid en cuanto a positivos y en cuanto a tocados para el partido de mañana ante el Alcoyano, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti se toma el partido muy en serio, solo ha dejado fuera de la lista Courtois, Benzema, Modric y Mendy. Vinicius ha dado negativo en el test de antígenos, en el PCR, perdón, de la Liga, pero no ha podido entrenarse porque su umbral del ciclo CT es inferior a 30 y, según la normativa de la Comunidad de Madrid, tiene que guardar 7 días de cuarentena. Mañana ya se podrá entrenar, pero no está en la lista, al igual que Jovic, Carvajal y Bale. Vuelve Camavinga. Lunin va a ser mañana titular, lo ha confirmado Ancelotti, y Marcelo, Valverde o Mariano también pueden ser de la partida.
El Real Madrid, que ha visto cómo el Sevilla aprieta la Liga.
Romero, Rakitic, Ocampos le pega, gol, 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 del Sevilla, marca el animal.
Cádiz 0, Sevilla 1, el Sevilla se coloca a 5 puntos del Real Madrid, José Manuel Oliva.
Y con este triunfo el Sevilla sigue la carrera de la Liga, pese a las múltiples bajas entre lesiones y COVID. El Sevilla no falló y aprovechó el tropiezo del Real Madrid el fin de semana para recortarle 3 puntos y colocarse a solo 5 del equipo de Carlo Ancelotti, con un partido menos el conjunto de Julen Lopetegui. La palabra Liga es tabú en el vestuario, pero uno de los líderes del mismo, Fernando, habla abiertamente de ganar títulos esta temporada.
Yo creo que me falta ganar más títulos. Yo creo que estamos bien, estamos nos manteniendo ahí entre los 4 primeros, pero yo creo que tenemos que ganar títulos.
Hay muchas noticias en la Liga que les estamos contando y ahora viene una de Berti que cuenta Gemma Santos.
Sí, Muni, porque tú abres Berti.es y allí contratas tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros al año. Y además con ellos puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo sencillísimo. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma. En un momento, más noticias de la Liga y también de la Copa.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B, es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Vive la Copa del Rey en DAZN.
Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Se acabó la primera vuelta de la Liga, ya hemos contado el Cádiz 0, Sevilla 1. Ayer también goleada del Villarreal 5-0 al Levante.
Jeremy Pino, la bola suelta, Gerard Gol, Gerard Gol, Gerard Gol. ¡Gol del Villarreal! ¡La manita de Gerard Moreno!
El Villarreal, Juan, igual que está, que se sale.
Pues la verdad, Munilla, que ha cogido velocidad de crucero este Villarreal. Ayer destrozó al Levante en la primera parte con otra actuación estelar de Gerard Moreno. Metió dos goles y la verdad que atraviesa un momento de forma espectacular. Es la cuarta victoria consecutiva en Liga del Submarino, que no acusó las bajas por COVID, y se mete de lleno en la lucha por Europa. Se queda a tan solo 4 puntos de las plazas Champions.
¿Y cómo está el Levante, el colista? Escuchen el recibimiento ayer al equipo que le hizo la afición a su llegada a Valencia.
¡Jugadores de escenario! ¡Jugadores de escenario!
Es normal la actitud que estáis teniendo, nos merecemos esto.
Asumimos toda la responsabilidad y como capitanes os aseguramos... Está muy bien. Os aseguramos que vamos a dar el 100% para intentar sacar esto adelante.
Esto no nos sirve. Necesitamos
por supuesto,
una victoria.
Por supuesto que sí.
El capitán Coque intentando calmar a la afición, pero la afición, Pedro Zamora, está harta.
27 partidos sin ganar y la goleada recibida en la Cerámica encendieron los ánimos de una pequeña parte de la hinchada. No más de 50 aficionados recibieron con insultos, puñetazos y alguna patada a los autobuses del equipo cuando llegaron al parking del estadio, aunque la situación se calmó cuando los capitanes, como hemos escuchado, y el entrenador Alessio bajaron directamente para hablar con ellos durante más de media hora. A cómo va a resolver la crisis va a responder el presidente Quico Catalán a partir de las 5 de la tarde en una rueda de prensa convocada hace solo 15 minutos.
Atentos estaremos. Y ayer también Osasuna 1, Athletic 3.
¡Gol del Athletic!
¿Cómo? ¿Quién es?
¡Hat-trick de Sancet!
¡No, hat-trick, eh!
José Ángel Peña, un hat-trick de Sancet, da la victoria al Athletic en Pamplona.
Sí, por fin pudo el equipo de Marcelino plasmar en puntos y goles las buenas sensaciones que venía dejando su propuesta futbolística, y es que el vestuario rojiblanco llevaba tiempo advirtiendo que a poco que mejorase su acierto ofensivo, los muchos empates sumados hasta ahora iban a empezar a convertirse en victorias, y ayer ese acierto goleador lo protagonizó Jan Sancet con un hat-trick fruto de una gran actuación coral. No hay que perder de vista que el delantero navarro es una de las grandes esperanzas de Lezama, a donde llegó siendo cadete procedente de Osasuna, y ya se sabe que no hay peor cuña que la de la propia madera.
Cierto es. Bueno, por cierto, positivo COVID en Osasuna, el portero Sergio Herrera, que jugó precisamente el partido de ayer. Y ahí también, nos informa Roberto Arrillaga, 4 positivos de última hora en el Deportivo Alavés, entre ellos un jugador. Y vamos a mirar también a la jornada de mañana en la Copa. Porque es partido único, 16avos de final, mañana Valladolid-Betis. Noticias en el Betis, Andrés Ocaña.
Pues que ha recuperado Manuel Pellegrini a Germán Pecela, uno de sus centrales titulares, pero que tiene una mala noticia. Arriba pierde a William José con un problema en el solio. Además, hay que recordar que gente como Joaquín, como Miranda, como Claudio Bravo o Pola Cucú siguen sin entrenar con el equipo.
Noticias también de la Real Sociedad para el partido de mañana en Leganés. Marco Antonio Sande.
Estamos todavía pendientes de las pruebas realizadas hoy. Hoy Manol ha reportado 2 nuevos casos de contagio por COVID. Sí ha confirmado que van a viajar 25. No estará Barrene debido a una rotura de fibras más grave de lo esperado. Vuelve después de cumplir sanción ante el Alavés, Mikel Oyarzabal.
¿Cómo va a llegar el Valencia para su partido en Cartagena, Hugo Ballester?
Mañana, día de partido, viajará la expedición valencianista por carretera a Cartagena sin Fulquier, Paulista y Lato por lesión. No hay lista de convocados, pendientes de Gallá, Diakabi y Marcos André, que ya entrenan con el grupo tras superar la COVID. José Bordalás volverá a recurrir a los chicos del filial para completar la convocatoria.
Última hora del Celta de Vigo, que juega en campo del Atlético Baleares. Santi Peón.
La última hora pasa porque el Celta va a entrenar esta misma tarde. Viajará mañana, día del partido, a Palma. Coudet va a poder recuperar a Tapia y a Hugo Mayo una vez superado el COVID. Y a Kevin, que recuerdo fue baja de última hora el pasado domingo en el Villamarín.
Vamos con noticias de uno de los equipos revelación de la Liga, el Rayo Vallecano, que juega en campo del Mirandés. Carlos Ganga.
Está el Rayo pendiente de recuperar a los últimos 4 afectados por el coronavirus: Catena, Pozo, Enteca y Yasin Kasmi. El resto, los que estuvieron en el Metropolitano, están disponibles para ir a Paola, que vuelve al que fue su primer banquillo en España. Con el Mirandés llegó a las semis de Copa en 2020, le gusta mucho esta competición, así que se espera una alineación con varios titulares, incluso podría estar el Tigre Radamel Falcao.
¿Qué contamos del Real Club Deportivo Mallorca, que tiene que jugar en Ipurúa contra el Eibar, Jordi Jiménez?
Pues en mitad de las críticas, un poquito más ácidas de lo habitual, después de la derrota contra el Barcelona, el Mallorca quiere lamerse las heridas en la Copa del Rey, consciente el entrenador Luis García de la gran temporada que está haciendo el Eibar en segunda división y que se lo va a poner muy difícil. No recupera al japonés Kubo por ahora y ha anticipado el entrenador que alguna baja más habrá por positivos.
Y estos 16avos de final de la Copa se abren hoy a las 9 de la noche con el partido entre Ponferradina y Español, Kike Iglesias.
A John Pérez Bolo le pesa todavía la derrota liguera en Oviedo. Podría recuperar a 6 de los positivos COVID de la semana pasada. En el Español, Miguelón, Morlanes y Yangel Herrera se quedaron en Barcelona. Hoyer será el portero. Llueve y hace frío en Ponferrada.
Y recuerdo que se cerró anoche la jornada en segunda división con la derrota 0-1 del Alcorcón ante el Málaga. El Alcorcón, que es colista a 13 puntos de la salvación, el Málaga décimo con 30 puntos. Y en un momento hablamos de Carlos Sainz y de Rafa Nadal.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien.
Y por eso me gustaría que me trajeseis
poder pasar más tiempo con mis abuelos. Que se vaya el coronavirus. Un coche teledirigido.
¡Ah! Y una bicicleta.
La radio es más radio cuando nos escuchamos. Y en COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de los Reyes Magos.
Feliz Día de Reyes.
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En el Dakar, mazazo para Carlos Sainz hace 2 días. Hoy, una alegría, Carlos Miquel.
Victoria de etapa número 40 de Carlos Sainz en el Dakar. Primera con Audi, con un coche eléctrico y que ha sido recibida entre aplausos por un equipo que ha decidido no apelar oficialmente el error del libro de ruta de la primera etapa. Ha sido un día en el que Rodríguez ganó en motos, Barreda ha perdido 10 minutos, Santonino se mantiene sexto y la organización del Dakar le ha perdonado a Latilla la descalificación por no llevar conectada la caja negra de la FIA en la etapa de ayer. El catarí es más líder después de los 28 minutos perdidos por avería de Loeb. Sainz está contento, pero sigue lamentando la jornada inicial del rally.
Sí, sí, la pena fue el tiempo que perdimos, ¿no?, el primer día. Pero para nosotros ahora ya es un rally de aprender y de sacar conclusiones. Es la primera carrera con el coche. Hay que seguir haciendo pruebas, seguir aprendiendo.
Ahora tenis. Ha vuelto Rafa Nadal a la competición oficial y ya sabemos desde hoy que Djokovic estará en Australia, Ángel García.
5 meses llevaba sin jugar Rafa Nadal. Desde agosto lo ha hecho en el dobles junto a Jaume Munar, ganando a los argentinos Baez y Echeverry. Para el debut individual habrá que esperar un par de días. Y la noticia del día, evidentemente, la confirmación de que Novak Djokovic va a jugar el Abierto de Australia. Habla de que le han dado una exención médica, ha tenido que explicarlo el torneo, diciendo que 2 paneles médicos independientes han autorizado esa exención, pero evidentemente hay muchísima polémica. Hay varios tenistas, incluidos por ejemplo el hermano de Andy Murray, que dice que a él no le hubiesen dado la exención, quejándose por la decisión, y el público también diciendo que porque ellos tienen que estar vacunados y hay tenistas como el número 1 que entran a Australia sin vacuna.
Vamos con baloncesto. Hoy se juegan 2 partidos en la Liga CB, pero tenemos un aplazamiento más, Laura Solán.
Primero va a ser el turno del Unicaja Casa de Monzaragoza a las 8:30, mientras a las 9 se disputará el Baxi Manresa Real Madrid, partido adelantado de la jornada 17, para que así el domingo se puedan jugar el Juventud Real Madrid y el Baxi Manresa Barça. La mala noticia la deja el Betis Fuenlabrada. El partido ha sido aplazado por positivos en el equipo andaluz y la CB comunicará en los próximos días una nueva fecha para disputar el encuentro.
Tenemos además un partido de competición europea, 8:30, Burgos Darussafaka Osaka en el play-in de la Liga de Campeones. Y en la NBA, pendientes de dos regresos ilustres. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El primero en lo temporal, el de Kyrie Irving, que podría debutar mañana con los Nets en Indiana tras perderse los 35 primeros partidos de la temporada por su negación a vacunarse. El segundo y más importante, el de Klay Thompson. Según informándose ESPN, en los Warriors crece el optimismo sobre la posibilidad de que su tirador retorne a las canchas el domingo ante los Cavaliers. Thompson, ganador de 3 anillos con los de la Bahía, lleva más de 2 años y medio lesionado. En lo deportivo, destacar la sorprendente derrota de los Bucks en casa ante Detroit, el triunfo de los Warriors pese al aciago día de Stephen Curry ante Miami y los 56 puntos y 14 asistencias de Trae Young que no sirvieron para que Atlanta se llevara la victoria de Portland.
Y cerramos, Santi Duque, con fútbol sala, suspendida por COVID toda la jornada menos un partido.
Ocurrió, Muni, la semana pasada con la jornada número 13, ocurre de nuevo esta vez con la 14, solo se va a jugar hoy a las 8 y media el Valdepeñas-Barça.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Ángel.
Así viene la información deportiva, ahora sí que es en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Antes de estar con la segunda pista del reto de la semana de Pedro Martín, vamos a escuchar un extracto del tertulión del partidazo de anoche. Después de colocarse el Sevilla 5 puntos del Real Madrid, como decía Juanma, ¿hay liga o no hay liga? ¿Lo intentamos?
¿Hay liga o no hay liga? Recordemos que tiene el Sevilla un partido menos. ¿Confía, Rico? ¿Hay liga?
Sí, hay liga, hay Champions y hay Europa League. Hay de todo todavía. Queda toda la segunda vuelta.
Senabre, ¿tú crees que el Sevilla le puede plantar cara al Madrid?
Sí, yo creo que el Madrid va a ganar la liga. Creo que el Madrid va a ganar la liga, pero el Sevilla va a estar ahí hasta el final. Y hay liga, puede pasar.
Es una forma curiosa de decir que hay liga. ¿Mónica?
Hombre, 5 puntos y un partido menos no me parece suficiente para decir que no haya liga, por lo tanto, hay liga.
Luis,
yo es que llevo diciendo mucho tiempo que no hay liga y no me bajo, no hay liga, la liga la ha ganado ya el Madrid. Es verdad que se puede poner a 2 el Sevilla, y 2 puntos es un partido, pero no hay liga.
Joseba.
Hombre, pues sí, los que dijimos que sí había liga cuando esto parecía que estaba sentenciado, pues ahora qué vamos a decir, ¿no? Evidentemente.
Víctor Fernández, hola Víctor, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal?
Estaba pensando si te va a parecer bien o mal que la prensa capitalina diga que hay liga. O sea, no sé cómo lo vas a encajar. A lo mejor te parece mal. Y piensas que es una estrategia para que se ponga nervioso el Sevilla o lo que te diga.
Yo no trabajo en el Sevilla, de momento.
Pero tienes una visión, digamos, desde hispalense, digamos, de la realidad.
Bueno, tengo una visión realista y es que hay liga, ¿no? Bueno, pero ya hubo liga el año pasado.
Pregunta a los comentaristas, a los capitalinos, a los condales, a todos. Si creen que lo que le pasó el año pasado al Sevilla le viene bien como aprendizaje.
De esas cosas se aprende y de dosificarse emocionalmente para competir hasta el último momento.
Si llega Martial cambia todo mucho, ¿eh? Martial es un jugador espectacular para el Sevilla, vamos.
Es que tiene Nesiri, pero es que Nesiri lo va a perder ahora un mes.
Si empieza a recuperar efectivos y llega a febrero, insisto, en esa carrera por la Liga, cerquita del Madrid, el Sevilla va a dar la lata en este campeonato. Estoy absolutamente convencido hasta el final.
Puede acabar enero, si viene Martial y acaba enero a 2 del líder.
Todas formas, hay que tener en cuenta los factores externos de esta liga, que van a afectar y mucho. A ver cómo afectan ahora mismo todos los casos de positivos a los clubes y cuál es el rendimiento de estos. Y cuidado, es que hay tantos factores que influyen.
Mucho.
Estamos en enero y esto es en mayo.
Por eso.
Pero bueno, pero a la larga el Madrid es el favorito indiscutible para ganar la liga. Y el Sevilla, yo creo que el Sevilla es un equipo muy sólido que va a conseguir ser segundo e intentará ponérselo difícil al Madrid, pero yo no
como
creo
ya
que
hizo
se... como ya hizo.
Eso es lo que pensaban los contertulios del Tertulión y evidentemente hemos preguntado César Abadía, los oyentes en Twitter, qué piensan sobre si hay liga o no.
Pues sí, Muni, en la encuesta de hoy en @deportescope hemos preguntado exactamente si aguantará el Sevilla, que es el máximo perseguidor del Madrid, el pulso de la liga al Real Madrid, y con más de 1.300 votos el 34% dice que sí, que peleará por la liga, y el máximo el 66% dice que no, que caerá en el camino.
El personal piensa que no va a haber mucha emoción. Bueno, Pedro Martín preparado, hola Peter Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buscamos la segunda pista del reto de la semana, que estábamos buscando uno de los 101 jugadores aproximadamente que ha tenido Simeone en el Atlético de Madrid.
Sí, más de 100 jugadores ha tenido Simeone a sus órdenes en el Atlético de Madrid. Vamos a celebrar que Simeone, extraordinariamente, porque va a pasar muy pocas veces en la historia del fútbol español, lleva 10 años al frente del mismo equipo. Pues eso, un jugador que ya dijimos ayer en la pista, que es un gran jugador en su país, es decir, es extranjero, pero que Simeone no le dio mucha bola. Y la pista de hoy es que ese jugador se ha retirado hace poco y sin solución de continuidad se ha puesto a entrenar, y la verdad es que está entrenando a un buen equipo.
Anda, fíjate. Entonces, claro, ya no cuadraba, claro, lo que estábamos ayer planteándonos aquí en la redacción. Uno que su nombre se parece a Michael Jackson. Ese no era. No me consta que esté entrenando por ahí.
Sí, vale. Sí. Bueno, yo creo que ese jugador le dio bola a Simeone. Lo que pasa es que el hombre no dio el mar de sí.
Sí, creo que empezó bien, pero luego se fue torciendo. Sí, me parece que fue por ahí la cosa. Pues nada, no te tuerzas mucho. Yo intentaré hacer lo mismo, ¿eh?
Muy bien.
Un abrazo grande, Peter Martín.
Adiós, hasta mañana.
Enseguida estamos hablando de muchas cosas en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Si les apetece, aquí estamos.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si hacer el Camino de Santiago siempre es especial, hacerlo en Año Santo lo es más aún. 2021 fue el año Xacobeo, algo que se produce cuando ese 25 de julio cae en domingo. Pero desde Roma se estableció que debido a la pandemia, este 2022 fuera también año jubilar. Lo cierto es que pese al coronavirus, el año pasado se superaron todas las expectativas. La previsión para 2021 es que se llegaran a las 140.000 credenciales, pero se cerró el año con casi 179.000 compostelas de las selladas en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino. Uno de los que selló su cartilla de peregrino fue Álvaro. El pasado mes de agosto comenzó su ruta en Palencia. 24 días después cumplía su objetivo, llegar a Santiago y luego un poco más allá.
Lo que más me quedó es cuando llegué a Santiago, a la catedral, pero también es verdad que cuando llegué al mar ahí a Finisterre me dio mucha más ilusión ese momento que no el de llegar a la catedral de Santiago.
Para este aragonés, la experiencia del camino le ha marcado tanto que tiene claro que va a repetir este mismo año.
Yo, después de mi experiencia y lo bien que lo he pasado, la cantidad de gente que he conocido, y es que me ha aportado todo cosas buenas el camino. Y no he tenido ninguna mala experiencia, entonces sí, este año 2022 espero hacerme otro camino que hay.
El de Álvaro no es un caso excepcional. Yo no sé qué tiene el camino, porque no he tenido la suerte de poder hacerlo todavía, pero tiene que tener algo especial, algo mágico, algo espiritual, porque son muchos los que lo hacen y desde luego repiten, como indica un peregrino catalán que a sus 74 años ha hecho más de 70 rutas por el Camino de Santiago. En los últimos tiempos ha llegado a hacer entre 4 y 6 caminos cada año, es decir, que lleva muchos kilómetros en sus piernas y ya está preparado el calendario para el 2022.
Ya tengo una ruta, la primera, para el mes de febrero o marzo, seguramente será ya en marzo, de un grupo que llevo de Tarragona para hacer el camino desde Portugal, o sea, desde Porto a Santiago. Luego en junio me gustaría, si no pasa nada, hacer otro, el francés, desde Saint-Jean o de Roncesvalles, depende.
Tras el confinamiento de 2020 y esos primeros meses de pandemia, el Camino de Santiago se reactivó el año pasado y seguirá recibiendo peregrinos en este 2022, año de nuevo Xacobeo. Que dos años seguidos sean jubilares no es nada habitual. En siglo y medio solo ha ocurrido otras dos veces. La primera en 1885, cuando el Papa León XIII determinó que los restos encontrados dentro de la catedral eran realmente los del apóstol. La segunda en 1937 y 1938, como bien sabes, en plena Guerra Civil Española. Ahora llega la tercera ocasión que muchos van a aprovechar para calzarse las botas e iniciar un Camino de Santiago, que siempre algo cambia en la vida de quien lo hace. A lo mejor es tu caso si eres uno o una de esas más de 3.100.000 personas que, según los datos que hemos conocido hoy, está buscando empleo y no acaba de encontrarlo. Es muy probable que se te haya pasado por la cabeza alguna idea de negocio, ¿no? Es más, emprender está volviendo a ser una opción importante, una alternativa ante las dificultades que ha traído la pandemia al mercado laboral. En todo el año pasado, más de 56.000 nuevos autónomos se han sumado a las listas de afiliados. Ahora mismo en España se están creando empresas a un ritmo mayor que antes de la COVID-19, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. El emprendimiento creció cerca de un 60% en el primer semestre del año pasado y la inversión en startups españolas, es decir, en esas empresas emergentes o de nueva creación, ya crece un 240% con respecto a las cifras que teníamos antes de la pandemia, hasta el punto de que en 2021 se han invertido más de 3.500 millones de euros en este sector de las startups en nuestro país. Pero claro, el problema para poner en marcha una de estas ideas siempre es el mismo, o al menos uno de los problemas más importantes: encontrar financiación, reunir ese dinero para al menos poder arrancar.
Sí, fue una auténtica aventura en la que hemos tenido tanto grandes penas, como mencionó Pachu, de estar en números rojos, como tremendas alegrías, y de la que personalmente no me arrepiento de para nada de haber comenzado. En mi caso coincidió incluso con el nacimiento de mi hija, y te puedes imaginar un poco, fueron 8 meses de una odisea de burocracia y papeleo en la que, si no hubiéramos tenido la ayuda de la red Eusumo, aún a día de hoy creo que estaríamos navegando entre papeles. Sería algo inviable. Aprovechamos cada uno de los recursos que teníamos cada uno de nosotros, ya fueran contactos, ahorros, material informático o incluso un local o sitio donde poder estar físicamente.
Escuchas el caso de Jorge Parada, uno de los 4 fundadores del Centro Tecnológico de Barbanza, en Ribeira, La Coruña. Se quedó en paro al mismo tiempo que otros conocidos que se dedicaban también al mundo de la informática en la misma zona donde vivía, y pusieron en marcha su propio negocio. ¿Y sabes qué? Pues que ahora son estos 4 gallegos los que tienen un empleado y pretenden ampliar la plantilla para este año nuevo 2022. Y fíjate, el caso de Jorge también demuestra que no existe un buen momento nunca para emprender. Siempre hay complicaciones, pero también se puede arriesgar si se quiere ganar.
En mi caso coincidió incluso con el nacimiento de mi hija, y te puedes imaginar un poco, fueron 8 meses de una odisea de burocracia y papeleo en la que, si no hubiéramos tenido la ayuda de la red Eusumo, aún a día de hoy creo que estaríamos navegando entre papeles. Sería algo inviable. Aprovechamos cada uno de los recursos que teníamos cada uno de nosotros, ya fueran contactos, ahorros, material informático o incluso un local o sitio donde poder estar.
Bueno, hacen de todo, crean páginas web, aplicaciones, mantenimiento de equipos, de redes, y además dan servicio a empresas de Suiza o de Miami, así que el paro para ellos fue sin duda una oportunidad, al menos un aliciente para dar el paso y crear su propia empresa, para atreverse. Es algo muy parecido a lo que le ocurrió en la crisis anterior, la de 2008, a nuestra siguiente protagonista, a Pacho Gutiérrez. Esta arquitecta de interiores y madre de 6 hijos se quedó en paro estando embarazada.
Pompas de Elefante surgió a raíz de, bueno, yo perdí el trabajo con mi segunda hija. Este embarazo fue tumbada a los 9 meses, los 8 meses exactamente, y ya pues internet, el ordenador y demás pues me aburrían. Así que nada, empecé a coser y mis amigos y mi familia me animaron a emprender, a sacar todo eso de casa y a venderlo. Me animé con las redes sociales a darme a conocer un poquito, y con Instagram fue un pelotazo y la tienda online funciona muy bien.
Hace productos personalizados en su propia casa, toallas, fundas de móviles, albornoces, incluso belenes, pero claro, a base de muchísimo trabajo. 9 años le costó que el negocio comenzase a tener algo de beneficio.
Lo peor de emprender es la cantidad de impuestos que pagamos en este país, de burocracia, de papeleo, es tremendo. Pero bueno, me quedo con lo bueno, y lo bueno es que he podido hacer de mi afición mi profesión, y el haber conseguido de mi afición mi profesión ha significado también que puedo ver crecer a mis hijos con el trabajo que tengo, que si un hijo se pone malo se puede venir conmigo al taller.
De hecho, nos contaba Pachu que en esto de emprender, el apoyo de los que tienes alrededor, de la familia, de los amigos, eso es fundamental.
Y como consejo al que quiera emprender, al que quiera trabajar de lo suyo, lo primero, la alegría, la ilusión, y lo tercero, el apoyo del que tienes al lado. Que se deje apoyar, que se deje querer, que se deje mimar, y que con muchísima alegría todo se consigue.
Pero claro, además del apoyo de quienes nos están rodeando, hace falta inversión. En el caso de Pachu, empezó a coser con las telas que tenía por casa porque las coleccionaba de sus viajes. Pero, ¿y si hace falta algo más, como es la mayoría de los casos? Bueno, aquí es donde aparece como opción la capitalización de la prestación por desempleo. Es decir, dicho pronto y de manera sencilla, cobrar todo el paro de golpe para así tener fondos para hacer esa inversión que necesitas y lanzar nuestro propio negocio, si esa es nuestra idea. Al hablar de esta opción, hay que partir de la base de que, según están las cosas, no todo el mundo tiene derecho a cobrar el paro durante el máximo de 2 años y con las cuantías más altas. Eso supondría recibir de golpe entre 20.000 y 30.000 euros en el mejor de los casos. Pero lo normal es que en las listas de desempleados haya muchas personas que solo tienen derecho a unos meses de prestación y además por una cuantía que suele estar lejos de la prestación máxima por desempleo. Por tanto, imagina que en total te corresponden 10.000 euros de paro. No es mucho, pero te puede ayudar a iniciar, a dar un empujón a esa idea a la que llevas tiempo dándole vueltas para emprender. Por tanto, ¿puede ser una buena opción esta de capitalizar el paro para poder poner en marcha algún negocio? Pues mira, sin duda. ¿Y qué pasos hay que dar? El trámite es sencillo, se puede hacer a través de la web del Servicio Público de Empleo, pero hay que cumplir varios requisitos importantes. Primero, tener derecho a paro durante al menos 3 meses. Segundo, no haber recibido este mismo pago único al menos en los 4 años anteriores a la solicitud. Y en tercer lugar, si se aprueba este pago único, tendrás que invertir ese dinero en un plazo máximo de 1 mes desde la aprobación. Y luego es muy importante que solo se puede recibir este pago único si el que lo recibe se va a hacer autónomo, va a formar parte de una sociedad o una cooperativa, o si va a formar parte de una sociedad mercantil que, como mucho, no tenga más de 12 meses. Si reúnes estos requisitos, tienes la idea y crees que es un buen momento, pues ánimo con tu nuevo papel de emprendedor. Ahora, los que han pasado por ello, aunque ahora les vaya bastante bien, también lo dejan claro. Entre las trabas, la burocracia y los impuestos, el camino, desde luego, no es fácil, pero se puede recorrer. Hace 9 días que oficialmente se daba por terminada, por concluida, la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, una pesadilla que duró exactamente 85 días y 8 horas. Más de 3 meses y medio después, la Isla Bonita se enfrenta al gran reto de la reconstrucción. Los palmeros están en ello. Y para ello, la isla va a recurrir a sus 2 grandes motores económicos, el turismo y la agricultura. Vamos a centrarnos en este último. Tras el volcán, 370 hectáreas de cultivos han desaparecido y otras 90 han quedado completamente aisladas. Por supuesto, las plataneras, casi 230 hectáreas, pero también allí hay de todo, viñas, tomateras, cultivos de aguacate, porque en Canarias no solo se cultiva el plátano. El tomate canario se exporta a países como Holanda o Gran Bretaña, pero también otras hortalizas, las papas, los cereales, los limones, las naranjas. Los volcanes producen tierra fértil y los productos que salen de tierras volcánicas tienen un toque diferenciador. De hecho, los tomates de Sicilia, tierra de volcanes, son bastante populares. El café de Costa Rica, las alubias de San Pau, en La Garrocha, cerca de Olot, y también el vino canario. En toda Canarias se producen más de 7 millones y medio de uva cada año. Carlos Lozano es enólogo en una de las bodegas de Fuencaliente, en La Palma. Ha trabajado por todo el mundo y reconoce que el vino de su isla es diferente. Y efectivamente, es muy distinto al del resto de España. Las vides de La Palma, por cierto, no sufrieron la histórica plaga de filoxera que tantos cultivos arrasó en la segunda mitad del siglo XIX.
En un sitio que llueve muy poco, este material lo que hace es absorber la humedad del aire de los alisios, estos vientos fantásticos que tenemos, con lo cual la mantiene. Y la poca lluvia que nos cae también hace que no se evapore y se mantenga en el suelo. Por lo tanto, en definitiva, el material volcánico es fantástico, es maravilloso.
Pero aparte de esto, La Palma es un sitio donde llueve poco. ¿Cómo es posible que pueda cultivarse la uva? Pues aquí es donde el terreno volcánico entra en juego.
y por lo tanto los viñedos que tenemos aquí son los que entraron por los conquistadores en el siglo XV. Un viñedo que ya está perfectamente adaptado a nuestro suelo y nuestro clima. Y eso pues tiene muchas ventajas, ¿no? Estamos tomando unos vinos que ya no existen en otras partes del mundo, ¿no?
Plátano, uva y otros muchos productos que salen de las tierras volcánicas. ¿Por qué? ¿Qué tiene la tierra volcánica que la hace tan diferente? Pues evidentemente algo tendrá para tener un producto tan diferenciado. Seguramente ya has oído alguna vez hablar de eso del 5G. Tenemos un concepto general de que es la última generación en redes de telefonía móvil, pero lo cierto es que va muchísimo más allá. La última noticia, por ejemplo, es que se ha retrasado 2 semanas la implantación del 5G en los Estados Unidos para estudiar en qué medida puede afectar a los sistemas aéreos. Esto es algo que ya pasó cuando se implantaron otras redes de telecomunicaciones. Pero decimos que esto del 5G va más allá del teléfono móvil. ¿Por qué? Bueno, su llegada a gran escala es inminente y las grandes operadoras de telefonía llevan ya tiempo anunciándolo. Esperan su implantación como si fuera un auténtico maná tecnológico, una tecnología que promete cambiarlo todo y que este año 2022 tendrá su despliegue definitivo. A simple vista, esto del 5G mejorará la calidad de las comunicaciones y la velocidad de transmisión de los datos, pues para hacer lo que hacemos ahora mismo, ver una película o descargar una imagen, pero para hacerlo mucho más rápido. Podríamos pensar que se trata de una simple evolución del 3G y el 4G que utilizamos actualmente en nuestros teléfonos móviles, pero lo cierto es que es más que una evolución, es un salto tecnológico que puede ir mucho más allá. El primer paso es lo que ya conocemos como el Internet de las cosas.
Bueno, Internet de las cosas quiere decir que quienes están conectados no somos las personas, son dispositivos que funcionan de manera autónoma. Y vamos a ver, es algo que ya existe ahora mismo, ¿no? O sea, que lo que pasa es que se va a desplegar de una manera muchísimo más importante. Podemos tener sensores que están, por ejemplo, pues en, pensemos en un parque natural, pues están recogiendo información sobre temperatura, humedad y otros parámetros. Ahora con 5G vamos a poder tener miles de sensores muy baratitos, con un consumo muy bajo de energía y que van a poder estar desplegados y los podemos acceder pues desde un nodo central y con eso sacar muchísima información.
Es el profesor José Manuel Riera, experto ingeniero en telecomunicaciones y 5G de la Universidad Autónoma de Madrid. El 5G permitirá conectar miles de sensores, como nos contaba, que pueden servir para controlar la humedad en un bosque, la cría del ruiseñor o a la vez la lavadora de tu casa. En poco tiempo, cualquier electrodoméstico en el hogar, las puertas o las persianas podrán conectarse con nuestro teléfono móvil para mandar y recibir todo tipo de información. Por ejemplo, podremos poner el lavavajillas mientras estamos de visita en Cancún, en una playa paradisiaca. Eso sí, alguien tendrá que cargarlo antes. Cualquier utensilio podrá ser conectado, vaya. No digo que sea bueno o malo, digo que podrá hacerse y además a no mucho tardar. Pero decíamos que el 5G va mucho más allá. Y pensemos en 2 ejemplos concretos, la telemedicina y el coche autónomo. Una tecnología ultra rápida y sin cortes puede permitir que un cirujano desde Chicago, a través de una pantalla de alta definición y en 3D, esté operando a un paciente que está en un quirófano de Valencia, por ejemplo, a través de brazos robóticos. Es posible porque cada movimiento del médico se reproducirá al instante y sin cortes, aunque esté a 7.000 kilómetros de distancia. Esto se podría hacer gracias a 2 puntos fuertes del 5G que lo diferencian de todo lo que usamos actualmente: la respuesta inmediata y además sin cortes, o lo que es lo mismo.
Muy baja latencia, muy alta fiabilidad, que las dos son importantes. Es decir, el tiempo de respuesta es muy importante. En medicina es muy importante, qué sé yo, en juegos online, por decir otro ámbito completamente distinto. Es fundamental si estamos conduciendo un coche. El tiempo de reacción tiene que ser rapidísimo. Pero todavía es que incluso más importante una fiabilidad absoluta, mucho más alta de lo que teníamos hasta ahora. Y 5G va a permitir que esa conexión entre el cirujano y el robot que está haciendo la operación tengamos una garantía altísima de que no se va a cortar. Porque, claro, si se corta en mitad de la operación, menuda la liamos, ¿no? O cuando el coche está conduciendo. Entonces, eso que se llama alta fiabilidad, baja latencia, es un campo fundamental.
Esa alta velocidad sin cortes permitirá, por ejemplo, impulsar el desarrollo del coche autónomo, y el tráfico precisamente puede ser una de las aplicaciones inmediatas del 5G. Los coches poco a poco podrán ir interconectándose entre ellos, pasándose continua información sobre el estado del tráfico, la carretera, evitando maniobras peligrosas en el acto o informando sobre plazas de aparcamiento libres o incluso la salud que en un momento determinado tiene un conductor. Todo puede ser controlado mediante el 5G y además sin cables. Los procesos en fábricas, tractores en el campo que pueden arar de manera más eficiente, las conexiones ferroviarias, los puertos e incluso vacas con collares 5G que envían información sobre su alimentación o el momento justo para el ordeño. Aunque parezca ciencia ficción, esto de las vacas ya se ha probado en varias granjas del Reino Unido. Una tecnología que justifica el interés y la competencia feroz que han demostrado superpotencias como China o los Estados Unidos.
Bueno, si hay alguien que lo controla todo, pues evidentemente va a tener un poder muy grande. Entonces, yo creo que el objetivo en esta geopolítica, ¿no?, que todo el mundo, pues, digamos, tenga un contrapoder también, ¿no? Y entonces, al final, pues Europa ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años de inversión de fondos públicos y privados para no quedarse fuera del juego, ¿no?
Nadie quiere quedarse fuera del juego en esto del 5G, nos decía el profesor José Manuel Riera, porque hay mucho en juego. Al final, toda esta evolución del 5G no la veremos de la noche a la mañana. Hace falta desarrollar la tecnología para aplicarla. Por ejemplo, coches o electrodomésticos se irán renovando poco a poco e incorporarán los nuevos sistemas. Pero la tecnología ya está aquí. Tardará en implantarse un tiempo. Puede parecer lejano, pero ¿quién nos iba a decir hace apenas 20 años que estaríamos a día de hoy viendo películas en el teléfono mientras viajamos en el autobús y haciendo videollamadas para felicitarnos la Navidad? Bueno, hoy gobierno y autonomías han acordado por unanimidad que la vuelta al cole después de las vacaciones de Navidad sea este próximo lunes en 10 de diciembre, de manera además presencial, todos a las aulas, una medida que afecta a todos los alumnos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y también a los alumnos en la universidad. Sobre esto estamos preguntando hoy a los oyentes COPE de mediodía. En tu caso, ¿cómo afrontas esta vuelta al cole? ¿Estarías preparado si, por ejemplo, se retomasen las clases de manera online? ¿Cómo te afectaría este caso si tu hijo o hija en un momento determinado tuviera que volver a casa por un brote? ¿Tendrías que teletrabajar para quedarte con los niños? Pues mira, tenemos ya varias opiniones de varios oyentes que nos han dejado sus experiencias en ese teléfono de mediodía COPE en el 637-23-0000. Lo ha hecho, por ejemplo, Marcos. Dice que están rezando para que vaya todo bien y los niños no tengan que seguir las clases de manera online.
En mi casa, con dos niños, cruzamos los dedos para que ni se planteen la opción de dar clases online. Primero, porque no tenemos manera de organizarnos. Ambos trabajamos. Tenemos abuelos que podrían echarnos un cable un día determinado, pero no podemos contar con ellos para todos los días, de lunes a viernes, todas las mañanas. Y segundo, y lo más importante, porque me parece cero productivo el dar a las clases online, por mucho que nos quieran hacer ver que se aprovecha el tiempo. La experiencia nos dice que literalmente han perdido medio curso cuando se estuvo confinado, porque no hicieron absolutamente nada, y esperamos y deseamos que por favor no ni se les pase por la cabeza volver a dejar a los niños en casa.
Bueno, nos decía Marcos, nos hablaba de la posibilidad de los abuelos. Siempre han estado ahí los abuelos y siempre van a estar, quien tenga la suerte de todavía poder disponer de ellos. Pero claro, con la que está cayendo, lo de los abuelos no es la primera opción para la mayoría de las familias, ¿no? Bueno, a Marisa, lo que no le cuadra son las prisas que le han entrado a las autoridades para plantearse la presencialidad, mientras que no tuvieron tantas dudas en épocas peores.
Ahora ha entrado mucha prisa por dejar a los niños en casa, online. Y cuando estaba la pandemia, en lo peor de todo, que no había vacunas ni nada, que estábamos saliendo de la primera ola, los niños obligatoriamente tienen que ir al colegio. Así que si antes fue a clase, yo opino que la clase presencial.
Bueno, y en el entorno de Ana, la opinión es unánime. Nos contaba esta oyente que está completamente a favor de la vuelta presencial a las clases tras las vacaciones. Estos son algunos de los mensajes que nos habéis enviado a nuestro WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-23-0000. Ahí te lo dejo, 637-23-0000. Qué maravillosa canción de David Bowie, Heroes. 6 años después del fallecimiento de David Bowie y tras largas negociaciones, sus herederos han vendido a la compañía Warner el catálogo del artista por más de $250 millones. Esta venta llega después de otras sonadas transacciones de leyendas como Bob Dylan, Neil Young o el más reciente Bruce Springsteen, que obtuvo $500 millones de la multinacional Sony. El catálogo de Bowie incluye 27 discos y obras maestras de la música como este Heroes que está sonando, Space Oddity, Let's Dance y otros muchos temas a lo largo de 5 décadas de prolífica trayectoria. Bowie murió el 10 de enero del 2016 a los 69 años por un cáncer. El año siguiente tras su muerte, según datos de Forbes, se vendieron 1,5 millones de discos que dejaron más de $8 millones en derechos. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Escuchando bueno, a Bowie, que merece la pena siempre su música.
Siempre, no sé, aporta un toque de calidad,
ya
podríamos
decir.
Oye, toque de calidad el tuyo en la tarde. ¿Qué tenemos?
Muchas gracias. Bueno, pues mira, tenemos que los sanitarios han pasado en 2 años de pandemia de ser héroes a los que aplaudíamos todas las tardes a ser villanos, bueno, sin merecerlo en absoluto, pero la gente pierde la paciencia, las colas son interminables y acaban pues en insultos, incluso agresiones, lo estamos viendo cada día, está pasando en todos los centros de salud de España y bueno, pues ellos hacen todo lo que pueden porque están trabajando a destajo y es que el 90% de los casos de COVID se está atendiendo precisamente en los centros de salud, en la atención primaria, y ya no dan abasto. Pedimos empatía a, bueno, a los pacientes para entender esta situación, pero queremos saber también qué está pasando y qué se puede hacer, y lo vamos a tratar enseguida a la tarde.
Enseguida a la tarde, a las 4, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Que vaya bien, Pilar.
Hasta luego.
Muchas gracias a todos.
Mediodía COPE. Pilar García Muñiz. Estar informado.